Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
8:25, Pigmenio, buenos días.
Buenos días, Ciro, ¿cómo estás? Buenos días, Solo Sofía.
Sí, muy buenos días.
Buenos días, Manuel, buenos días a todas y a todos.
Solo el 1% escribes hoy en Milenio.
Solo el 1%, hombre. Es que no es nada. Y termino diciendo solo el 1%, carajo. Yo parto de una cosa, de un recuerdo en mi infancia, en la infancia de la gente de mi generación. El holocausto nuclear parecía real. Se nos hablaba todo el tiempo de que el mundo podía desaparecer cuando uno de los dos hombres, o en Moscú, en Washington, apretara un botón y se desatara el infierno. Y esa pesadilla, que fue muy recurrente en los 50s, parte de los 60s, hasta la crisis de los misiles, hoy vuelve de nuevo a ser real. Resulta que al permitir el uso de misiles de largo alcance, Putin actualiza los protocolos de respuesta nuclear de la Unión Soviética, de Rusia. Y estamos ante un escenario extremadamente peligroso. Y en este contexto, Claudia Sheinbaum, apenas a 7 semanas de tomar posesión, va a la cumbre del G20 y hace una propuesta que es la mar de razonable. Es decir, le propone a todas las naciones del mundo, bajemos el 1% del gasto que hacemos en armas. Y explica que la economía de la destrucción creció 3 veces más que la economía mundial en un lapso muy corto, y que se gastaron 2.4 billones de dólares en armamento. Entonces habla de sembrando vida y le propone a las naciones una solución que es, por un lado, contención a la migración. Por el otro lado, auxilia a la disminución de la brecha de desigualdad. Y además, establece la posibilidad de poner una muralla verde para enfrentar los efectos del cambio climático. Es decir, pocas programas son tan absolutamente razonables, posibles, e implican un sacrificio tan pequeño de todas las naciones del mundo, del 1% de lo que se gasta en armas, nada más. Entonces yo planteo que la de Claudia Sheinbaum no fue la voz de México, o específicamente de quienes estamos por la transformación pacífica, democrática y en libertad de nuestro país, que fue en este caso la voz de la humanidad amenazada de muerte por la guerra, por la hambruna y por el cambio climático. He escuchado muchas propuestas en foros internacionales, unas más radicales que otras. En el mismo G20, Lula propone un impuesto a quienes más tienen en el mundo, lo que va a enfrentar una resistencia feroz. Y en ese mismo foro, Claudia propone sembremos árboles, paguémosle un jornal a familias campesinas empobrecidas en todo el mundo, y eso les ayudará a mantenerse en su tierra, incrementará la posibilidad de crecimiento de los mercados internos, porque le dará cierto nivel de solvencia a estas familias. Y además, construirá este muro verde frente al cambio climático. Me parece que fue una voz suave, digna, serena, pero muy firme. Y una propuesta, insisto, muy razonable. Ojalá, no sé qué pensó Biden, no sé qué pensó la presidenta de la Unión Europea, Trudeau, Macron, que son personajes que están involucrados en decisiones que hoy al mundo le pueden costar la existencia.
¿Qué pensará, los chinos, los rusos,
qué pensará Putin, qué pensará Xi Jinping, qué pensará el propio Trump? ¿A quién la decisión de Biden le deja una papa caliente? A solo 2 meses de que tome posesión, se toma una decisión de este tamaño. Y entonces Claudia Sheinbaum dice, aquí está una propuesta. En México se han sembrado 1.100 millones de árboles. Sembremos miles de millones de árboles en el mundo. En México se le da un jornal a 400, no sé si 90 mil o 30 mil familias. Y eso ha ayudado. Y se apoya a 40 mil familias en Guatemala y El Salvador. Entonces me parece que la aparición de la primera presidenta de la historia de México, la primera aparición en una cumbre internacional, la retrata, nos retrata y abre al mundo pues una alternativa. Es el 1%. No implica sacrificios de ningún tipo, no afecta más que a la industria armamentística y la afecta en un margen mínimo. Y ese margen mínimo es una medida urgente de justicia social y de justicia ambiental. De eso hablo hoy en la columna y me parece que es muy importante destacarlo. El discurso tuvo una estatura de estadista de clase mundial. México hizo, Claudia Sheinbaum y México hicimos en Río un papel muy decoroso. Y yo hago votos porque esta propuesta, más allá de lo ideológico, más allá de quién la hace, pues pueda operar en el mundo y se abra la conciencia de aquellos que deciden la suerte de todas y todos nosotros. Ojalá. Ese es el sentido de esta reflexión, que se llama solo
1%.
El 1%.
Solo el 1%. Bueno, pues vamos a hacer una pausa y seguimos. Son las 8:33. Gracias por sus comentarios. ¿Algo más antes de ir a pausa, Manuel?
No, Ciro, vamos a corte. Gracias por todas sus comunicaciones. Las esperamos en nuestras redes sociales. @ Ciro Gómez Leiva, nuestra cuenta de X, Facebook, Instagram y Threads, Ciro Gómez Leiva. También nuestro canal de YouTube para que nos siga por ahí, Ciro Gómez Leiva Oficial. Nuestra cuenta de X y TikTok de Radio Fórmula, @ Radio-Fórmula. Por Facebook, Radio Fórmula. Por Instagram y Threads, Radio Fórmula MX. Nuestro canal también de YouTube para que nos siga, Grupo Fórmula. Nuestro sitio para que nos visite, radioformula.com.mx, y nuestros números telefónicos también, si nos quiere llamar, por supuesto, 55-5279-2291. Así que vamos a hacer una pausa, Ciro, y regresamos. Gracias por todos sus comentarios, ya están llegando aquí a la mesa, muchísimas gracias. Pues seguimos esperando información que tiene que ver también con la actualización del Poder Judicial. Ya se está moviendo la página que lleva el conteo de todos los días de las personas que se están registrando interesadas en ser jueces, magistrados o ministros. Vamos a ver si antes de las 10
el número actualizado. ¿Qué página se está moviendo? ¿La del Ejecutivo o la del Judicial?
No, la de la Suprema Corte, Ciro. La de la Suprema Corte. Yo creo que antes de las 10 ya podemos
tener el número actualizado. Ahora regresamos con eso.
Volvemos. Decir que habló como un estadista o que parecía un estadista hablando precisamente de arbolitos, la presidenta, señor. Uno de los comentarios que nos llevan por esto que decía al final de su participación hace un bloque.
Qué triste pensamiento, hablar de arbolitos.
Así preguntan, sí.
Fíjate nada más. Lo que está haciendo es un análisis. Está diciendo cómo opera Sembrando Vida. ¿Qué efectos ha tenido en el ambiente? en la migración, en la economía. Y cómo es una acción de justicia ambiental, justicia social. Y propone una medida que no presenta un desafío extraordinario para los líderes del mundo. No los pone frente a su plutocracia. No les dice, sienta a tus ricos y quítales un dinero. No hagas reforma fiscal. Recorta un 1% de tu gasto militar y dedícalo a una acción que va a traer beneficios inmediatos. Se está hablando de reforestar el equivalente a 3 o 4 veces el territorio de Dinamarca, a casi todo Centroamérica. Y se está hablando, pues, de apoyar a millones de personas que están en una situación desesperada. 700 millones de personas en el mundo viven en extrema pobreza. Y la razón de los movimientos migratorios es la pobreza también. Entonces, ¿qué sucede cuando tú creas condiciones de bienestar mínimo en la tierra donde esta gente vive? Les das posibilidades de quedarse ahí. Los fijas al terreno como fijas el terreno por los árboles. Por eso.
A ver, pero aquí yo tengo la pregunta sobre nuestro Sembrando Vida. De entrada, estoy de acuerdo con la filosofía, con el espíritu del mensaje. Pero tú hablas los efectos de Sembrando Vida positivos en el ambiente, en la migración y en la economía. ¿Dónde están? ¿Quién está midiendo? ¿Quién está evaluando ese efecto positivo en el ambiente, en la migración y en la economía? Hemos buscado en otros momentos en Coneval y no encontramos, ¿eh? No es tan fácil encontrar esos efectos en la estadística. Y a la vista, pues tampoco, Epigmenio.
Pues mira, hablemos con las familias, que son 430 mil familias que están recibiendo un jornal. Uh-huh. Hay sembradores de vida en todo el país.
Y 430 mil familias reciben, digamos, el apoyo, el beneficio para sembrar.
¿Y qué reciben? ¿Sí? Reciben un jornal, reciben capacitación y reciben plantas. Y dedican su parcela que antes dedicaban, por ejemplo, en la zona de Escárcega a Chetumal. Esa zona que fue parcelada para poblarla, se le entregaron enormes parcelas a ejidatarios. Lo que nunca se les dijo es que no había agua. ¿A qué se dedicaron? A devastar la selva para tener ganado que nunca podía crecer porque no había agua.
No, de acuerdo, pero la pregunta es sobre, no, vuelvo a lo mismo, no es al fondo, no es a la filosofía del programa.
Es como lo evalúas, ¿no?
Es 430 mil apoyos que seguramente están registrados.
Seguro.
Pero esos 430 mil apoyos se convierten en 430 mil acciones de mejoramiento del medio ambiente, de sembrar árboles.
Pues yo creo que un enorme margen.
Lo que digo, ¿quién está haciendo esa evaluación? Porque tú dices las mejoras son notables en el medio ambiente, en la migración y en la economía.
Se sembraron ya en México 1,000 millones, son, no recuerdo la cifra, pero es una cifra enorme de árboles. México tiene hoy la segunda reserva de selva más grande después del Amazonas. Y no solamente tiene la reserva, sino que esa reserva se está nutriendo con árboles nuevos.
A ver, perdón, a ver si alguien en la redacción nos ayuda, nos pueden dar el dato de cuántos árboles se habrían sembrado, que en el
1,202 millones de árboles.
1,202
millones.
Y se sembraron 1.100.
A ver, 1.200.
1.202 millones de árboles, Ciro, de acuerdo con el dato más reciente que dio el presidente López Obrador.
Sí.
En
esto
el
ya
sexenio.
Fue en el último trimestre, esto lo debe haber dado en el mes de junio, julio, Ciro.
Entonces.
Eso daría, pues aquí sacando cifras rápidas, más o menos unos 450 mil árboles todos los días.
Pues sí.
A ver si se me... Como sea, son cantidades muy grandes.
Son cantidades muy grandes.
¿Quién las está midiendo? Tú pones
pues mira,
un ejemplo.
Los mide el ejército porque casi todas las plantas vienen de los
viveros, supongo,
de los viveros del ejército.
Pero no presenta esa información en una categoría o no la hemos buscado bien. Vamos a buscarla.
Yo creo que hay que pedirla. Yo creo que hay que pedirla, porque esto nos puede llevar a una reflexión más profunda sobre Sembrando Vida, que fue alegremente calificado como esta cosa de sembrar arbolitos.
Arbolitos, sí, correcto, sí.
400,000+ familias reciben un jornal, que no recibían.
Sí, está bien, eso ya lo
eso
hemos tocado.
Es un dato, eso es un dato brutal, que tiene un impacto en la economía local, en la economía familiar. Y si además a esas familias le sumas que tienen además la beca y el abuelo recibe su pensión o la abuela recibe su pensión del bienestar, pues vas haciendo una bolsa que le permite a esa gente que vivía por debajo de la línea de flotación sacar la cabeza y respirar.
Entonces la mejora económica es el programa social, no la acción de las familias para mejorar el medio ambiente, es el programa social en sí.
Es la medida de justicia social y de
es
una medida de justicia social, Ciro. Es
¿cómo
decir,
se mide y quién mide que cada uno de esos 400, tú nos dices que son 430,000 apoyos para este programa, para el Sembrando Vida?
Sí.
Efectivamente se estén aplicando en el programa Sembrando Vida. Esa es mi pregunta. Te repito por tercera ocasión, no estoy hablando de la filosofía del
pues
fondo, ni
mide
del discurso de la presidenta, ni del programa social. ¿Cómo se mide que esta sea una acción efectiva?
Hay un patrón de beneficiarios.
Vamos a buscarlo.
Hay un patrón de beneficiarios, hay que buscarlo.
Sí.
Y ese patrón de beneficiarios, además, se expresa en las comunidades. Si tú vas a la zona de Escárcega, Campeche, si vas a Chiapas, vas a encontrar sembradores por todos lados. Y vas a encontrar una de las demandas más sentidas a lo largo de toda la campaña electoral en todas las zonas de campo de nuestro país fue mantengan sembrando vida. Somos partícipes, somos integrantes del programa, no lo vayan a cortar. Porque un jornal hace la diferencia entre la vida y la muerte.
Sí.
Un jornal. Sí. De eso sí estamos hablando,
vuelvo,
así como
vuelvo,
un 1%.
Vuelvo a lo mismo. Lo que pregunto es, tú empezaste hablando de un programa de ecología, de reserva, de medio ambiente, con todo lo que expuso la presidenta Sheinbaum. Mi pregunta es, ¿quién está midiendo la efectividad de la siembra?
Las cifras de reducción
del espíritu del programa social, yo no estoy hablando de eso.
Las cifras de reducción de la pobreza están vinculadas también a Sembrando Vida. Hay que hacer la relación, pero están sin duda vinculadas. O sea, los programas sociales, y entre ellos Sembrando Vida, tienen un efecto directo en la economía, porque dinamizan el mercado interno, y porque es una acción de darle la mano al que menos tiene, para que salga adelante. Y en este caso muy concreto, ante la lógica aquella de que hay que enseñar a pescar, toda esa cuestión, que es tan maniquea, aquí hay una realidad. Siembra un árbol que te va a dar frutos. Siembra un árbol que te va a dar oxígeno para que respires, que te va a dar sombra, que te va a dar vida. Es inobjetable, es razonable.
Y si no lo siembras, de todas formas recibes el beneficio, esa es mi pregunta.
No, se supone, y yo confío en que la gente en México cuando recibe una planta, cuando entiende, porque es gente de campo, el beneficio de la siembra, pues la pone en la tierra, no la desperdicia, no la vende. Y porque además entiende, y hay programas de supervisión de lo que se hace en Sembrando Vida, y eso lo hacen los servidores de la nación, y yo los he visto en el terreno. Y además los beneficios directos para las familias, aunque no son inmediatos, se producen. En parcelas en el ejido Emiliano Zapata, ya están cosechando cada año fruta de árboles que empezaron a sembrar hace 6 años. Y ya están hablando de lo que van a hacer con los caobos. Y en El Salvador, una experiencia mucho más limitada, son 20,000+. El efecto en Morazán, en las montañas de Morazán, es notable. Porque es un jornal, tú dices, no es nada. Ese jornal es la diferencia. Para comprar alimento. Y si lo combinas además, insisto, con el resto de los programas sociales, le das a la gente que está en extrema pobreza la oportunidad de salir de la extrema pobreza y de contribuir al desarrollo del país. Eso está planteando Claudia Sheinbaum para el mundo, y no está hablando de una idea o de una propuesta solo en el papel, está hablando de una experiencia que tiene demostración estadística palmaria. Hubo una reducción de la pobreza en México y esto fue medido. Esto tiene conexión con los programas sociales y tiene conexión con Sembrando Vida, que es uno de los programas sociales. Lo que propone ahora Claudia Sheinbaum es que las naciones del mundo, en lugar de invertir en la economía de la destrucción, inviertan en la economía de la vida. En lugar de sembrar guerra, siembren vida. Dices, hay que medirlo.
No, ni siquiera digo hay que medirlo. Yo lo que digo es no encontramos la medición. Probablemente porque no la hemos buscado bien, la vamos a buscar.
Hay que buscarla y hay que tomar...
La efectividad de un programa, repito, no el fondo de la acción.
Hay que entrarle a esa discusión. Pero a mí me parece, insisto, que pedirle a las naciones el 1% de lo que gastan en armamento, que destine nada más el 1%, me parece una propuesta viable, posible, razonable, en un momento
veremos
en que el mundo...
Si hay alguna respuesta, si hay algún programa, si de aquí surge alguna idea que se convierta en una especie de principio de una política pública global, lo veremos, la efectividad de las palabras de la presidenta Sheinbaum hace 2 días.
Por un lado, Ciro, y por el otro lado, de lo que nos habla es de que la presidenta, antes de sentarse con Donald Trump, refuerza su presencia en el mundo, y es un doble y esa es una carambola de dos bandas.
Gracias, Epigmenio. Gracias.
Gracias, señor. Buen día.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.